Isaías 9, del 6 al 7, y Lucas 1, del 30 al 33, segunda de Corintios 1, 20. Cristo, el Rey del Pacto. Introducción. ¿Alguna vez has hecho una broma? Es mucho más fácil hacer una promesa que cumplirla. Algunos están casados, y hubo un momento en que se pusieron de pie juntos e hicieron promesas mutuamente. Yo, su nombre, te tomo a ti, su nombre, como mi esposa o esposo, legítimo o legítima, para tenerte y cuidarte desde hoy y para siempre, en lo próspero y en lo adverso, en riqueza o en pobreza, en enfermedad y en salud, para amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe. Por ello, empeño mi palabra. Es una promesa fácil de pronunciar, pero la prueba no está en el día en que se dijo, sino en cada día de común. Cada día común, después las promesas se extienden a lo largo de los años, entre lágrimas nocturnas, pérdidas de trabajo, nuevos bebés, discusiones, reconciliaciones, enfermedades, esperanzas, alegrías, tristezas o dolores. Una promesa no vive solo en el momento en que se hace. Vive en los años que siguen. Cuando se cumple, el amor que crece con el tiempo es el cumplimiento de una promesa sostenida con paciencia. Esta mañana continuamos nuestra breve serie navideña al llegar a la segunda semana. Cristo, el Rey del Pacto. La semana pasada vimos que la historia de la Navidad va mucho más allá de María, José, en Belén, con el niño Cristo. Admiramos a Cristo, el Rey de la creación, y vimos que Jesús es el Dios eterno y el Creador. ¿Recuerda Juan 1, del 1 al 2? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, Él estaba en Él. Principio con Dios. Y la historia de Navidad eterna, en cierto sentido, deberíamos esperar verla reflejada a lo largo de la historia del pueblo de Dios. No es simplemente el nacimiento de un bebé, es el cumplimiento de siglos de promesas divinas. Dios no hizo un pacto en un instante para luego olvidarlo en el silencio. Más bien, sostuvo esa promesa a lo largo de las generaciones de los interrogantes de Abraham. El trono de David, el exilio de Israel, la esperanza profética y 400 años en la voz de un profeta. Y aún así en el pesebre vemos lo que ningún retraso pudo romper. Ninguna rebelión pudo cancelar. Ninguna oscuridad pudo apagar. Dios cumple su promesa. Todas sus promesas descansan sobre los hombros de un solo niño, Cristo, el Rey del Pacto. Cristo, Rey del Pacto. ¿Pero qué es un pacto? Es la promesa más firme que existe. Es una promesa hecha por Dios, y la Biblia la llaman un pacto. Wade Cruden explica que respecto a los pactos entre Dios y el ser humano en la Escritura, podemos usar esta definición. Un pacto es un acuerdo legal, inmutable e impuesto divinamente entre Dios y el hombre que establece las condiciones de su relación. Otra forma de definir pacto es una relación especial establecida y otorgada por Dios con bendiciones y obligaciones y con consecuencias de vida o muerte. Es una promesa vinculante y de gran alcance. Los humanos no pueden negociar con Dios sobre esta promesa de pacto. Solo pueden aceptar las obligaciones del pacto o rechazarlas. Son promesas de pacto inmutables. En el corazón del pacto está esta declaración: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. A lo largo de las Escrituras encontraremos varias expresiones de el pacto. El pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Israel, Moisés, el pacto con David y el nuevo pacto. ¿Cuál fue el primer pacto? Aunque la palabra pacto no aparece en los primeros capítulos de Génesis, es correcto reconocer que lo que Dios estableció con Adán y Eva en el huerto del Edén antes de la caída fue un pacto. En el huerto parece claro que había disposiciones legalmente vinculantes que definían las condiciones de la relación entre Dios y el ser humano. Las dos partes están claramente identificadas cuando Dios habla a Adán y le da mandatos. El hombre recibió una responsabilidad delante de Dios, y esa responsabilidad era de disfrutar de su abundante bendición. Debía disfrutar de la bendición de Dios en la hermosura del mundo de Dios, un mundo perfecto y hermoso para disfrutar, en el aliento mismo de Dios, hecho a imagen de Dios. La abundancia del mundo de Dios, todo lo que pudiera necesitar o desear. Pero también tenía obligaciones y debía aceptarlas. La responsabilidad del trabajo, la responsabilidad de ejercer dominio sobre la tierra, la responsabilidad de obedecer. Esta primera relación establecida en el huerto del Edén era condicional a la obediencia, era lo que podría llamarse un pacto de obras, y Adán falló en su responsabilidad de responder con obediencia. Falló e incurrió en la pena de muerte, no solo para él, sino para toda la humanidad. Tenía la responsabilidad de obedecer y no lo hizo. ¿Por qué es importante? En un momento veremos algunos de los pactos de los cuales suelen llamarse el pacto de gracia y el pacto fracaso de Adán. Es importante porque en el pacto de gracia nuestra salvación todavía se basa en la obediencia. Escucha bien, dirás, si escucha bien. El pacto de gracia sigue estando basado en obediencia, pero en tu obediencia se basa en la obediencia del segundo Adán, el Señor Jesucristo. En el pacto de gracia, el Señor Jesucristo, el segundo Adán, hizo lo que el primer Adán no logró hacer. Obedeció perfectamente el pacto de obras para que pudiéramos ser justos y misericordiosamente salvados por Dios. Escuchando como lo que expresa Pablo en Romanos 5 del 18 al 20, hemos estado pensando en esto recientemente durante nuestra serie en Romanos. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de un solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. En cuanto a la ley, este intervino para que aumentara el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El fracaso de Adán en obedecer trajo condenación para todos. La obediencia perfecta de Jesucristo trae justificación y vida para todos. Si confirmamos en nuestra propia capacidad de obedecer a Dios, vamos en camino a la condenación y al infierno. Pero si confiamos en la obediencia perfecta de Cristo, vamos camino a la gloria. Cuando Adán y Eva pecaron, hizo una promesa. Mientras maldecía a Satanás, dijo en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Hizo esta promesa, que en algún día vendría uno, la simiente de mujer, que aplastaría la cabeza de Satanás. Sí, Satanás le heriría el talón, pero finalmente sería aplastado. Era una promesa, vendría uno que cumpliría el pacto y revertiría la maldición. Aquí está entonces la primera promesa del que había de venir, el Redentor, el Señor Jesucristo. La primera promesa que aquel que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, un día tomaría carne y habitaría entre nosotros. Cristo, el Rey del Pacto de Gracia, como hemos visto, Adán se rebeló contra el pacto de obras y el pecado y la muerte entraron en el mundo. Dios le dio esta promesa inaugural del Evangelio, la promesa de la simiente de la mujer que aplastaría al maligno. Aquel que vendría para cumplir perfectamente el pacto de obras y revertir los efectos de la maldición. El pacto de gracia es la serie de pactos que revelan progresivamente lo que Dios está haciendo para corregir el daño que Adán causó. El pacto de gracia es la serie de pactos. Cada uno de los pactos dentro del pacto de gracia mira hacia adelante, hacia aquel que vendría a obedecer perfectamente, revertir la maldición y liberar a su pueblo. Lo hacen de distintas maneras, pero todos apuntan a la misma gran verdad. La promesa de Dios escrita a lo largo de la historia de su pueblo. El pacto abrahámico. Allí vemos que tenemos un pacto que es seguro en Génesis 12. Dios llama al estéril Abraham a dejar todo lo que conocía y seguirlo. Dios le dio promesas. Darle una tierra, muchos descendientes y también la promesa de que por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Años después, debía parecerle a Abraham que la promesa había fallido, pero luego llegamos a Génesis 17, donde Dios establece formalmente el pacto. Dios le recuerda a Abraham varias veces que él cumple sus promesas. Estableceré mi pacto. He aquí, mi pacto es contigo, estableceré mi pacto perpetuo, está mi pacto contigo y con tu descendencia. Estos fueron los versículos 2, versículo 4 y versículo 7 y versículo 10 del capítulo de Génesis 17. Y continúa así. Dios haciendo referencia constante a su pacto, su acuerdo vinculante. Este proyecto era claro. Abraham sería padre de muchas naciones. Tendría mucha descendencia y de él saldrían reyes. Este es el versículo 6. Era una persona de establecerlo en la tierra. Era una persona de bendecir a las naciones. Dios había hablado y porque él es un Dios soberano, su palabra es segura. Pero desde la perspectiva de Abraham, parecía que tardaba muchísimo. Después de 23 años, cuando el que pensaba que ya estaba acabado, ahora Dios trae la promesa a su cumplimiento. Dios comienza a ordenar las circunstancias para que el pacto empezara a cumplirse. En Génesis 21, cuando Abraham es anciano y su esposa Sara está décadas más allá de la edad fértil, llega este hijo prometido, un niño milagroso. Y este sí alcanzó cumplimiento cuando reyes de la línea de Abraham, de hecho, alcanzó su cumplimiento supremo cuanto al rey de reyes. Vino de esa misma línea, el prometido, el Redentor, el Señor Jesucristo, aquel por medio de quien todas las naciones serían verdaderamente bendecidas. Lo que Abraham inició fue completado por su descendencia suprema, Cristo, el Rey del pacto. ¿Ves? Todos esos pequeños indicadores que apuntaban a él, que había de venir a lo largo de toda la historia de Israel. Luego, tenemos el pacto mosaico. Recordarás cómo Israel estuvo cautivo en Egipto y el faraón no quiso dejarlos ir, lo que resultó en la muerte de los primogénitos egipcios, mientras que todo Israel se resguardó bajo la sangre del cordero. Dios entonces sacó a Israel de Egipto a través de mar y con el tiempo los estableció en la tierra. Incluso esto señalaba lo que un día habría de suceder cuando el Señor Jesucristo se convirtiera en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y su pueblo se acogiera a su sangre, así como Dios liberó a su pueblo a través de Jesús del dominio del pecado y de la muerte. En el desierto, Dios hace pacto con su pueblo a recorrer Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Puedes ver esencialmente cuatro aspectos del pacto. El Éxodo, la ratificación del pacto antiguo, la entrega de la ley y de todos los rituales del pacto antiguo. Todo ello en diferentes maneras apuntando al Señor Jesucristo. Dios está actuando con gracia hacia su pueblo. Deuteronomio 7, 6, 8 dice, porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su propiedad exclusivamente entre todos los pueblos de la tierra. El Señor sintió afecto por ti y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. El Señor te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató de la esclavitud, del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó con gran despliegue de fuerza. En Cristo Jesús, en Cristo, el rey de pacto. Él haría esto en una escala inimaginable. Pacto davídico. En Samuel 2:7 nos hace una promesa a David, a quien había puesto como rey sobre su pueblo. Le hace una promesa acerca de sus descendientes. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será el quien construye una casa en honor de mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Dios le da una promesa que no puede romperse con la muerte, que no puede destruirse por el pecado ni desgastarse con el tiempo. Esta es la misma promesa, el mismo pacto al que Isaías se refiere en Isaías 9, que leímos hace un momento en Isaías 9, 6 al 7. Porque ha nacido un niño, se nos ha concedido un niño, la soberanía reposará sobre sus hombros, se extenderá su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto llevará a cabo al celo del Señor de los ejércitos. Isaías escribió esto 750 años antes del nacimiento de Jesús, pero conocía al Redentor, al Mesías. Sabía de este niño por nacer, el Hijo dado, aquel que gobernaría el cosmos, el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Sabía que este niño sería el prometido, que reinaría desde el trono de David, el descendiente prometido, que reinaría para siempre. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, la promesa de Dios a su pueblo se traza a través de la actividad de Dios entre ellos. Su promesa perdura y se despliega conforme avanzan los años. Lucas podía verlo. Podía ver que Dios había cumplido su promesa respecto al rey davídico. En su evangelio registró las palabras del ángel a María. Lucas 1:30-33. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido a su favor le dijo el ángel, quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y pondrás por nombre Jesús. Él será un gran nombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Señor, le dará trono de su padre y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Dios cumple sus promesas. La descendencia que Dios prometió a David es Jesús, el Mesías, el ángel. Se refiere directamente a las palabras que Isaías pronunció 3/4 milenio antes. La promesa dada a David en Mateo 1:1, la primera página del Nuevo Testamento, leemos, libro de la genealogía de Jesucristo, y la siguiente línea, hijo de David, hijo de Abraham. Así, mediante estos pactos que conforman el pacto de gracia, vemos la revelación progresiva de lo que Dios está haciendo por su pueblo. La revelación progresiva del plan de Dios para enviar a Jesús, el Mesías, cuyo reinado jamás tendrá fin. Él cumple sus promesas y podemos seguir su rastro a través de la historia de su pueblo. Cristo, el Rey del Pacto. Finalmente observemos. Cristo, Rey del Pacto Nuevo. Lo primero que debemos notar es que el nuevo pacto ya está anunciado en el Antiguo Testamento. Mira Jeremías 31, 31 al 34. Vienen días, afirma el Señor, en que un nuevo pacto con Israel y con Judá no será un pacto como el que hice con sus antepasados en el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo. Tampoco nadie dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor, porque yo perdonaré su iniquidad y muchas más me acordaré. Y nunca más me acordaré de sus pecados. El nuevo pacto fue anunciado en el Antiguo Testamento y se cumplió con la venida de Jesús, el Mesías, la venida de Cristo Rey, aquel que vivió vida sin pecado cumpliendo el pacto de obras, aquel que llevó a su plenitud todas las promesas del pacto de gracia. Cuando pensamos en su encarnación, el Verbo haciéndose carne, no podemos separarla de aquello para lo cual vino, de su obra admirable en la cruz. Marcos 14 dice que la noche en que fue traicionado, en la víspera de su crucifixión, transformó la cena de la Pascua y dijo, esta copa es derramada por ustedes, es el nuevo pacto de mi sangre. Repetimos estas palabras casi cada semana cuando celebramos la cena del Señor. Esta noche hubo dolor y sangre cuando Jesús fue clavado en la cruz y el nuevo pacto fue inaugurado. Jesús experimentando las circunstancias definitivas para que nosotros recibiéramos la circuncisión definitiva del corazón. Pablo escribe en Colosenses 2, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes recibieron al ser sepultados con él en el bautismo, en él también fueron resucitados mediante la fe, el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones, sin embargo, Dios nos dio vida en la unión con Cristo. Al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anudó esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Cristo murió por los pecados, tomó carne para morir por los pecados, y ahora tenemos un pacto seguro. Podemos vivir esta vida con absoluta certeza de que el Señor nos llevará hasta la gloria, porque ha garantizado que no lo hará para su pueblo. Él lo ha permitido y ha demostrado esa promesa a lo largo de su pueblo. Todos estos pactos apuntan hacia el nuevo pacto. La salvación de quienes vivieron antes de la venida de Cristo se basa exactamente en lo mismo. Ellos fueron salvados por la fe en el Mesías venidero. Nosotros somos salvados por la fe en el Mesías que ha venido. Antes de terminar, una última pregunta. ¿De dónde viene el nuevo pacto? Créanlo o no, viene de otro pacto, lo que podríamos llamar el pacto de redención. Este pacto es muy distinto porque no es un pacto entre Dios y el hombre, sino un pacto que Dios hizo consigo mismo, un pacto de la Trinidad. Fue un acuerdo porque no es un pacto entre Dios y el hombre, sino un pacto que Dios hizo consigo mismo, un pacto dentro de la Trinidad. Fue un acuerdo entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en el cual el Hijo aceptó hacerse hombre, ser nuestro representante, obedecer las demandas del pacto de obras en nuestro lugar y pagar la pena por el pecado que nosotros merecíamos. Wayne Grudem lo explica de forma muy útil. El Padre aceptó y prometió entregarle al Hijo un pueblo el cual él redimiría como posesión suya. Juan 17, el Padre aceptó enviar al Hijo para ser representante de ese pueblo. El Padre aceptó recibir al Hijo como representante de aquellos que él había redimido y prometió darle toda autoridad. El Hijo aceptó y prometió venir al mundo como hombre y vivir bajo la ley mosaica. Aceptó ser perfectamente obediente a todos los mandatos del Padre. Incluso aceptó hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo también aceptó reunir un pueblo para sí, de modo que ninguno de los que el Padre le dio se perdiera. El Espíritu Santo aceptó hacer voluntad del Padre y llenar y capacitar a Cristo Jesús para llevar a cabo su ministerio en la tierra. Aceptó a los beneficios de la obra redentora de Cristo a su pueblo después del regreso de Cristo al cielo. Este pacto de redención nos recuerda que todo lo que Dios ha hecho por nosotros fue realizado voluntariamente. No era algo que Él estuviera obligado a hacer, fue algo que Él decidió hacer. Conclusión, ¿qué valor le das tú a una promesa? Permíteme decirte, esta es la promesa más segura que jamás se haya hecho, una promesa que se ha desplegado a lo largo de los siglos. Dios ha actuado desde la eternidad a través de la historia para rescatar para sí un pueblo. Ha puesto su amor de pacto sobre ellos y nada jamás podrá arrancarlos de su mano. Cristo, el Rey del Pacto. Pablo tiene razón cuando dice a los Corintios, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, para gloria por medio de nosotros. Muy a menudo nuestras promesas fallan, las hacemos con confianza, pero no podemos sostenerlas con el paso de los años, no podemos llevarlas a su cumplimiento. No así con Cristo, sus promesas permanecen seguras. Cristo, el Rey del Pacto.